porque pasan un montón de cosas. Entonces, para eso tenemos el panorama federal. El Alberto Migre de esta novela es Pablo Vázquez, que nos va a contar todo lo que haya que saber.
Buenos días, Pablito.
Buenos días, Pablinchi.
Buenos días, Pablito.
Yo no sé si voy a poder responder a todo eso, pero voy a hacer todo lo posible. Pero mirá con qué título voy a arrancar.
Entusiasmate.
La frase de esta noticia se llama ¿qué mierda filmás?
Muy bien.
Justamente
me gusta.
Lo dijo Julio Bravo, el intendente o jefe comunal de San Pedro. Porque, ¿qué pasa? En Jujuy suspendieron, como en muchos lugares, suspendieron muchísimas fiestas populares por el tema del COVID-19, por el aglomeramiento de gente, para que no se junten y demás. Pero la provincia le permitió hacer una fiesta popular al intendente de San Pedro, Julio Bravo, y no tomaron ningún tipo de recaudo. Entonces cae la policía, suspende la fiesta, y aparte le llama la atención porque no hay distanciamiento. Se llama el Festival del Asado a la Estaca, lo que estaban haciendo en San Pedro. No había distanciamiento ni nada, y resulta que alguien estaba filmando al intendente mientras él iba contra la policía y los insultaba, sin barbijo, sin ningún tipo de distanciamiento, eran toda la comitiva juntas, y cuando se da cuenta que lo están filmando, le dice, ¿y vos qué mierda filmás? Le dice el intendente, que quedó peor parado de lo que ya estaba, ¿no? Así que este video se viralizó y hoy está en todos los medios jujeños, pero bueno, posiblemente, como suele suceder con estas noticias, en breve pasará, como todo, como decía don Julio, ya que empezamos hablando de la novela de Messi, metemos algo de fútbol en el medio.
San Pedro, Jujuy, ¿no? El de la ensaimada.
No, Jujuy. Esto fue en Jujuy. Bueno, vamos a un tema que ya hablamos muchas veces, que se agrava y se extrema la bajante de los ríos en la región norte. Esto lo dijo el vocal de la Administración Provincial del Agua del Chaco, Gustavo D'Alessandro, y dijo, estamos padeciendo las variaciones climáticas, especialmente la temperatura, con mínimas muy bajas y un gran déficit de lluvia que impacta a la altura de los ríos. Y aparte, también él relaciona esto con una crisis climática que también está teniendo Brasil, claro, ante la escasez de lluvias, que afecta sin ninguna duda a todos los ríos que se abastecen del norte de nuestro continente, de América del Sur, y aparte también a la bajante del río Paraná. Es como que todo tiene que ver con todo, y resulta que ya en toda la zona norte del país se siente una baja del agua bastante, bastante importante. Posiblemente esto se extienda hasta octubre, asegura D'Alessandro, pero bueno, veremos, porque depende quién te la cuente, depende de la expectativa. ¿Viste? Algunos te dicen, che, mirá que hasta el año que viene esto no se endereza, la nave no se va a enderezar. En el caso de D'Alessandro, que es el titular de la Administración Provincial del Agua del Chaco, dice que para octubre estaría solucionándose el tema, lo cual sería fantástico, ¿no? Porque está trayendo muchísimos problemas, especialmente en el abastecimiento de agua potable, que ya es algo vital y básico para cualquier población, ¿no?
Y que por más que se solucione, cuando se solucione, digo, tenés que estar mirando que va a volver a pasar, digo, si estamos hablando de que el cambio climático es de todos los días, o sea, por más que se solucione en octubre, después va a volver a suceder algo similar y quizás con otros afluentes y demás, así que
sí. El cambio climático aparte no es
listo.
La sequía puede ser algo que pase este año, pero tiene un motivo,
claro,
y nada asegura que no se repita.
Exacto.
Posiblemente se convierta en norma.
Exacto.
Nos vamos a Mendoza. Hemos hablado alguna vez de la gran obra de Portezuelo del Viento que se va a hacer en Malargüe, o en realidad está el proyecto, está medio frenado todavía. Es una mega obra, una represa que lleva adelante o tiene el proyecto ya bastante avanzado de la provincia de Mendoza para abastecer de agua y también de energía eléctrica a la provincia. Resulta que eso está frenado porque afectado mucho a diferentes ríos y también a otras provincias como, por ejemplo, Río Negro, La Pampa y también provincia de Buenos Aires por los afluentes. Y aparte tiene bastantes críticas y cada vez hay más críticas adentro de la provincia de Mendoza. Por ejemplo, la diputada Maylé Rodríguez se mostró muy en contra de esta obra y pidió que ya que está frenada, en vez de tener todos esos fondos frenados y ahí esperando a ver que alguien apruebe, porque están haciendo un estudio ambiental de esta obra, lo cual va a llevar muchísimo tiempo. Así que la diputada provincial Maylé Rodríguez lo que presentó es un proyecto para, por el momento, aunque sea una parte de esos fondos, empezar a utilizarlas en viviendas, porque dice que el Gran Mendoza concentra la mayor tasa de faltante de viviendas y en la última dice que en lo que va el año se entregaron solo 10 unidades habitacionales, esto dependiendo de la provincia, ¿no? Así que van sumando cada vez más opositores a esta mega obra que está cotizada más o menos en 3.000 millones de dólares y va a implicar un gran endeudamiento para toda la provincia de Mendoza, y es una realmente una mega obra y que posiblemente también agrave el problema del abastecimiento de agua en muchas provincias. Uh-huh. Algo que ya hemos hablado, un conflicto del agua que hay entre Mendoza y La Pampa,
sí.
Esto lo va a agravar aún más, porque bajaría la afluencia del agua también sobre el río Colorado, así que va sobre el río Negro, provincia de Buenos Aires. Afecta también a proyectos que hay para abastecer de agua potable a muchas localidades a través del río Colorado, bueno, en fin. Veremos cómo avanza este tema. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Resulta que el lunes en Córdoba todo era fiesta porque estaban estrenando el tren de las sierras, que, por ejemplo, hacía más de 24 años que el tren de las sierras de Córdoba no llegaba hasta la localidad de Vallehermoso. Su último viaje fue en 1997. El lunes se hizo la presentación. Ayer martes era el primer recorrido que hacía el tren con pasajeros y chocó.
No. ¿Cómo chocó?
Sí, no fue grave, pero es una noticia para tener en cuenta. Justo el día del estreno, lamentablemente sufrió un accidente. Resulta que venía un auto. ¿Viste que a veces los camiones se estacionan casi muy sobre la esquina o automóviles se estacionan muy sobre la esquina y te quitan el ángulo de visión?
Claro. Sí.
Aparentemente no había una buena señalización. Había un camión en la esquina y un Bora, Volkswagen Bora, que iban dos policías arriba, cruzó la vía. Hubo un choque, los dos policías están sanos, ya están fuera de peligro, no pasó nada en ese aspecto, por suerte, porque el tren iba a baja velocidad, pero lo llamativo es esto, que justo el día que estrenan el tren, y estaban todos de festejo, choca, recién hoy va a retomar el servicio el tren de las Sierras de Córdoba, así que esperemos que lo puedan hacer, porque está buenísimo reabrir ramales. Recordemos que el último viaje que había hecho este tren de las Sierras de Córdoba fue en 1997.
Oh.
Última de Córdoba, cortita, antes de ir a La Buena. Hay 70 viajeros imputados por no cumplir el aislamiento. Esto lo confirmó el fiscal Enrique Senestrari. Se trata de cordobeses que ya fueron denunciados por migraciones, y algo que nos llamó mucho la atención que había pasado en Neuquén también. Yo tampoco, y lo mismo planteaba Mariana, no entiendo por qué falsean el domicilio, porque resulta que cuando van no están, claro, si falsean el domicilio.
Ridículo.
Obvio. ¿Cuál es la estrategia para falsear el domicilio? Todavía no lo sé. Hay algo que me estoy perdiendo ahí, evidentemente, ¿no?
Sí, hay una chingüengüencheada que no se nos ocurrió. Claro. Pero medio ridículo.
Hay una parte que no estoy viendo. Sí. Bueno, nos vamos a la noticia buena del día, si quieren. ¿Les parece? Vamos a mi terruño, a mi ciudad natal,
me
mi
pongo
comuna
de pie.
Bahía Blanca.
Sí.
¿Por qué? Porque internos del penal de Villa Floresta de mi ciudad, de Bahía Blanca, confeccionaron más de 1.000 juguetes para repartir en diferentes instituciones. Es un grupo de internos que fabricaron 1.200 juguetes, un montón. Son 45 internos de la unidad penal 4 de Villa Floresta que tomaron esta iniciativa, también que fue impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. A ver, hicieron 430 autos, 430 aviones, todos juguetes, ¿no? Claro.
Sí.
30 helicópteros, 138 cunas, 60 juegos didácticos, caballitos de madera, carritos, mesas, sillas, atriles, bueno, en fin.
Qué lindo.
Todo esto se va a distribuir en diferentes instituciones por esta semana, que es la semana de la niñez, de la infancia, o no sé si, ¿cómo más le llamamos?
Escuchamos de la niñez y de las infancias en estos días.
Ahí está, bueno, en esta semana de las infancias, sí. Así que bueno, esa es la noticia buena del día. Quería cerrarla con mi terruño, con Bahía Blanca. Qué pobre. Es que hablo de Bahía siempre como que tiro un poquito algunos palitos.
Porque uno es así, es muy exigente con los que más quiere.
Claro.
Entonces, bueno, uno le pide más. Le pide más, le pide más, le pide más. Entonces te pasa eso.
Bueno, entonces podrían haber hecho 1.400 en vez de 1.200 juguetes.
Ahí está, ahí está. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Siempre inconformista. Pero está bien, es una muy linda la buena de hoy para cerrar en Bahía Blanca, en este caso, la recorrida en este panorama federal de la mano de Pablo Vázquez. Gracias, Pablenchi.
Un placer, será hasta mañana.